Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Barbosa, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos pasando la mañana de viernes y pensando ya en la verbena de San Juan. Yo no sé, Esther, tú que eres de allí, también de mi tierra, los catalanes cuando venimos a Madrid decimos, hay que ver San Juan, qué saborío que es aquí en Madrid, ¿eh? No parece que sea verbena, es que qué cosa
ni
más
hogueras,
rara.
Ni coca, ni nada, ni cava.
Las costumbres de cada sitio, claro, cada sitio es como es, pero es verdad que el que viene de Barcelona, que a veces, yo no sé si ha bajado ahora un poco el pistón, pero cuando yo era un zagalillo, unos petardazos, que aquello parecía la guerra, daba miedo salir a la calle. Y de repente vienes a Madrid y es que casi se te pasa que sea la noche de San Juan. Lo tienes que preguntar. Oye, la noche es esta noche, el San Juan, la festividad es el sábado, ¿no? Efectivamente, bueno, pues es lo que
no
hay.
Sé cómo hemos sobrevivido a esa ausencia de los madrileños.
Es verdad, es verdad que aquí la gente dice que está encantada de que no sea, de que aquí la gente no sea como en Levante o en Cataluña, porque los perros sufren mucho, y los niños y los ancianos. O sea, aquí hay un poco debate también con el asunto de San Juan. En fin, ¿de qué ha hablado la audiencia mayormente en el día de hoy, Antonio?
Pues de hogueras, claro, cómo no. De las hogueras que hay, pues prácticamente en todos los partidos. Mira, hoy traemos estopa para todos. Uh-huh. ¿Qué te parece?
A ver.
Vamos a empezar por la difícil convivencia, o no, entre el PP y Vox. Nos lo cuentan Consuelo, que es de Madrid, Evelyn de Valencia, José de Cuenca, Soledad, que es catalana, y José María de Bilbao.
De verdad, es que no me lo puedo creer. Los del PP, ahora que cuando empiezan un poco a remontar y a estabilizarse, ¿quién les hace la campaña electoral y el marketing? ¿El hermano mayor de Tezanos?
Señor Feijóo, por favor, ponga orden en su partido, porque si no llegamos a algún acuerdo con Vox, repetiremos gobierno social comunista.
Estoy asombrado de la importancia que tiene Vox. En todos los medios de comunicación se habla de Vox cuando se ha estado años sin hablar de ellos. Ahora continuamente se habla de ellos. Es sorprendente la importancia que los contertulios le dan.
Vox no dice que no haya violencia machista. Dice que haya que proteger a todas las víctimas. Sean hombres, mujeres, ancianos, niños, perros, gatos, en fin. Bueno, muy feliz fin de semana y que disfruten de San Juan.
Señor Feijóo, quiero oírle, como creo que quieren todos los españoles, la palabra que tan claro pronuncia y de forma tan bella la señora Ayuso y todas las feministas de bien, y esta palabra es libertad, libertad. Vayamos todos como un tsunami, por favor. No perdamos esta oportunidad.
Bueno, ya has visto que vienen las aguas algo revueltas.
Sí, no, sí, la gente está opinando sobre lo que está pasando en la derecha. Hay críticas para el PP, hay críticas para Vox. Dentro del PP también existe ese debate. Decía un oyente, Feijóo tiene que poner más orden. Los hay que dicen lo contrario, ¿no? Feijóo está haciendo bien porque aquí lo que hay es que llegar al 23 de julio sin haber asustado al votante moderado que a lo mejor se asusta demasiado con Vox y ve que vamos a con Vox a un piñón en todas las autonomías. Ese debate está abierto, eso Guadalupe, y en Génova sabrán cómo gestionarlo, ¿no?
Sí, el debate está abierto, pero tienen que llevar mucho cuidado en la gestión. Porque, como digo, una cosa es dejar que cada candidato marque criterio de cómo y con quién quiere pactar, y otra muy distinta es ya no solo insultar, sino también deshumanizar al partido que seguramente sea clave para que Feijóo pueda gobernar. Es decir, hay que tener cintura política y no hay que dejarse arrastrar por quienes te quieren convertir ya no en una alternativa al socialismo, sino en un reemplazo del socialismo. El votante de centro-derecha no solo es antisanchista, muchos también no somos socialistas. Así que eso tiene que tenerlo muy claro el PP.
Uh-huh. Lo dices mayormente por María Guardiola, ¿no? Que también genera un debate dentro del PP y dentro de la sociedad española. La gente que opina sobre política dice, bueno, unos valoran la coherencia, es decir, dijo en campaña que esto no, y va a ser que no, y hay otra gente que le acusa de ser la antipolítica a la hora de la verdad, porque si con estos no porque son socialistas, si con este no porque es Vox y no te gusta, al final con quién gobiernas si has quedado segunda y no te salen las cuentas, ¿no?
Así es. Entonces, ¿qué pretende? ¿Que se repitan elecciones en Extremadura hasta que salga elegida por mayoría absoluta? Es que ya te digo que ha sido todo muy absurdo y yo creo, ella misma se dio cuenta porque horas después salió diciendo, bueno, es que estaba muy enfadada, es que realmente yo vuelvo a tender la mano a Vox, pero el espectáculo y el esperpento queda ahí.
Uh-huh. De todas maneras, por añadir un dato, seguramente habría que ver, Sergio, cuáles son los calendarios que cada estatuto de autonomía fija para las investiduras, y a lo mejor así se entiende mejor los que se resisten ahora más y los que se resisten menos, ¿sabes?
Exactamente, es que aquí todo está condicionado por el calendario interno de cada autonomía,
claro,
y el paraguas general del 23 de julio, y ahí hay un tacticismo que es evidente para entender todo esto. Después del 23 de julio seguramente las cosas se van a aclarar en un sentido, ¿no? Eso es,
ahora harían bien los candidatos de estas elecciones generales, sobre todo los dos principales, en no estar condicionados por matemáticas estrambóticas de las alianzas. El que no sale a ganar, no gana seguro. El que sale a ganar puede perder, pero tiene más posibilidades de ganar. Si se hacen cuentas esas matemáticas estrambóticas que digo yo antes de las elecciones, lo que se impone es una resignación del propio partido mayoritario, que lo notan los ciudadanos. No hay país en el mundo que prospere, tenga más libertad, si los partidos centrales están secuestrados por sus extremos. Lo hemos visto esta legislatura, amigo, desde mi punto de vista, y sería malo que lo volviéramos a ver en la próxima.
Uh-huh. En fin, Antonio,
más cosas. Pedro nos vamos Sánchez, al otro barrio.
Pedro Sánchez, sí. esta mañana escuchaba a Fernando de Aro diciendo que bueno, que en la tarde de COPE están enganchadísimos a Pedro TV, que es que no, vamos, que eso es mejor que el Netflix. Y creo que hay más gente, creo que hay más gente también que está muy pendiente del nuevo invento, ¿no?
Sí, es de todo un poco, ¿no? Desde Pedro Sánchez entrevistándose a sí mismo a través de un interpuesto, hasta dónde va Pedro Sánchez a someterse a entrevistas y las cosas que dicen ellas. Bueno, hemos hecho un popurrí con César, Fulgencio, Ana, Teresa y Marta y nos sale esto.
El programa este a los Sanchidad, ¿ese quién lo paga? ¿El PSOE o lo pagamos todos nosotros con nuestro impuesto?
Buenos días, Herrera. Más patético no se puede hacer, haciendo una entrevista a su propio ministro. Patético. Patético, patético.
Es vergonzoso que este presidente Sánchez, al que le pagamos para que gobierne, dedique el tiempo que debe dedicar a gobernar, a grabarse programitas frívolos, cuando hay gente que no llega a fin de mes. Vergonzoso.
Bueno, a ver qué día en este nuevo show de Sánchez y sus ministros le toca a la señora Montero, a la señora Belarra, al señor al señor ministro de Universidades, que no recuerdo cómo se llama, y a Superioli.
Decir que ayer oí a Pedro Sánchez decir al Gran Wyoming que le iba a dar una vuelta en el Falcon si ganaba las elecciones. Bueno, decirle a Pedro Sánchez que tengo un viaje programado a París, que si le sobra algún ratito entre paso y paseo a sus amigos a costa de todos nosotros y de todos los españoles, pues se lo agradecería que me acercara a París. Gracias, Pedro Sánchez.
Ya no le faltaba a Sánchez, ¿no? Hacer de taxista aéreo.
Oye, Sergio, Antonio, dime. ¿No había por ahí un documental llamado algo así como Las Cuatro Estaciones, que nos iban a poner para explicarnos lo bien que lo había hecho Sánchez durante este gobierno en Pampu y reportaje? ¿Dónde está? Porque yo necesito verlo.
Bueno, parece que no ha habido canal que lo compre. No sé si Calle 13, el de terror, está dispuesto.
Yo,
pero
yo hago un llamamiento, por favor, queremos verlo.
Fíjate, con la de cosas que hace Sánchez con los vídeos de los petanquistas y ahora Sánchez TV, y justo lo que a ti te interesaba, Guadalupe, lo que no ha encontrado audiencia, hay que ver, En fin, bueno, ¿qué más tenemos, Antonio?
¿Qué opina la gente? Como sé que a ti te gustan los variaditos, intento, ¿no? Son temas que a lo mejor no tienen que ver entre ellos.
Sí, pero a lo mejor nos sugiere algo, si lo escuchamos.
Claro, nosotros escuchamos y ustedes ya proceden a analizar lo que más les llame la atención. Teníamos pendiente que, por ejemplo, nos dijeran algo, ¿te acuerdas de aquellas denuncias del Partido Socialista a medios por encuestas que la Junta Electoral desechó? Pues eso, entre otras cosas, nos lo cuentan Rafael desde Córdoba, Marco, que es madrileño, Pepe, que es catalán, y José Luis de Granada.
Si el ni socialista ni obrero griñano entra en la cárcel por el cáncer de próstata, espero que los 500 presos que hay con el mismo problema salgan inmediatamente a la calle.
El PSOE denunciando a varios medios de comunicación porque no le gustan sus encuestas. Ahí están los peores métodos chavistas de restricción de información y de prensa. Señor Sánchez, si no sabe usted bailar, no le eche la culpa al suelo o a que le aprietan los zapatos.
¿Por qué no hacemos en el sistema de votaciones igual que hacen otros países, como por ejemplo este de al lado, Francia, a la segunda vuelta? Ya se había terminado todo el partidito de si podemos, queremos o todo lo que le queramos poner ahí más.
También podían darle una vuelta al tema de las mesas electorales y en vez de que nos tocaran o nos pudiesen tocar a la gente que estamos trabajando todo el año y que los fines de semana los dedicamos a descansar, pues hacer los sorteos entre la gente que está en el paro mucho tiempo y que por lo menos ese domingo le den un palo al agua. También podía ser.
Esta bueno, última reflexión, seguramente os apetece hablar de ella.
Que es que está la gente un poco tensa por si le toca le llega la multa al buzón de casa con lo de la mesa electoral. Bueno, que mala suerte tiene que ser, porque creo que vamos a votar 38 millones y son 540.000 a los que les toca. Pero claro, hasta que no te quedes tranquilo, ¿no, Nicolás?
Claro.
Estás ahí diciendo...
Pero bueno, es una responsabilidad de ciudadanía, es un día... cada cuatro.
Lo malo es que este año coincide en un momento muy malo, ¿no?
Con el fresquito, sí, todo sí, el día en el colegio electoral.
¿Sabes lo que pasa? Que la ley creo que dice que te puedes librar si tienes un compromiso familiar. Y claro, hay gente que dice, es que esto es muy paradójico, porque a mí me puede invitar mi primo segundo o tercero que vive en no sé dónde y que no lo conozco, y que me invita por compromiso, y yo voy a la boda por compromiso, pero que si yo no voy, ni él llora, ni yo no lloro, y eso me sirve de excusa.
Que no lleva ni regalo.
Exactamente. Y sin embargo, el momento de ir con mi familia, mi mujer, mis hijos de vacaciones, que es el único momento de tiempo de calidad que se dice de pasar durante el año después de tanto trabajar, eso que para mí es el gran momento evento familiar, eso no me lo reconoce la Junta Electoral normalmente. Entonces está la gente un poco tensa con la cuestión de las elecciones. En todo caso, de este tren de oyentes, me ha llamado la atención también lo primero, lo que decía Rafael de Córdoba. Sí. Griñán y la cárcel. Es decir, la Fiscalía esta semana se ha posicionado definitivamente a favor de que Griñán no entre en la cárcel por el tratamiento oncológico que recibe. Y yo recojo el guante de lo que decía el oyente. Aquí no nos vamos a poner en plan mezquino a decir, pues esta persona pues que vaya a la cárcel porque sí, y si está con el cáncer que se aguante en la cárcel. Ahora bien, es necesaria la reflexión de decir qué pasa con los más de 500 presos que, teniendo también un problema de cáncer, pues han estado en la cárcel. En el año 2016 fallecieron 13 presos debido a tumores. Es decir, si Griñán no va a la cárcel, perfecto. Si ese es el criterio, alguien que tenga cáncer y los médicos digan está mejor en su casa, perfecto. Pero entonces tiene que ser lo mismo para todos, ¿no?
Debería ser lo mismo para todos. Y,
así es. Además, el precedente de Zaplana, ¿eh? El precedente de Zaplana.
Claro, es que a veces choca un poco por eso. Es decir, es que nos tenemos en la mente o en la retina gente que, teniendo enfermedades muy fastidiadas, pues ha ido a la cárcel y nos ha montado un poco este asunto, ¿no?
Pero que fuera para todos, o que sea para todos, o que se provoque la reflexión por lo menos, no debe invalidar la legitimidad de los que van decidiendo sobre el caso Griñán. Uh-huh. Es decir, que tú lo has dicho muy bien, no caigamos en la mezquindad. Se van sucediendo una serie de decisiones judiciales en relación con el caso concreto de Griñán, que pueden provocar una reflexión de carácter general, pero que no invalidan en absoluto las decisiones que se están tomando en relación con el caso.
Pues a ver si por lo menos sirve de ejemplo. Dime, Esther.
Yo digo brevemente. Que de todas maneras habría que ver de esos 500 cuántos tienen abogados que están pendientes de su caso y no turnos de oficio, con todos mis respetos, que tienen muchísimo trabajo y muchos clientes a los que atender y lo han solicitado y han hecho todos los pasos previamente. Estamos con dos abogados en la mesa, o sea que ellos sabrán si siempre, porque automático yo creo que no es. O sea que los abogados tienen que ir solicitando y haciendo trámites.
Ese es el problema también.
Desde luego, que no es automático, efectivamente.
No todo el mundo tiene las mismas herramientas para hacerse valer en ese tipo de casos. Pues yo me uno a lo que dice Luis del Val sobre ese profesor de historia. Por cierto, hay noticias, se confirma lo que veníamos contando, ¿no? El Partido Popular de Aragón ha alcanzado hoy un acuerdo con Vox para la constitución de las Cortes de Aragón. El acuerdo se circunscribe exclusivamente a la composición de la mesa del Parlamento Autonómico. Otorga a la presidencia Vox y la vicepresidencia primera y la secretaría primera al Partido Popular. Es decir, hay acuerdo en la mesa, pero lo del gobierno... la siguen peinando. Pero bueno, parece que lo de Extremadura no invalida que en otros terrenos se vaya avanzando.
Y pues dicho que cuando esto, veas las barbas del vecino pelar, ¿no?
También es verdad. Digo yo que, dicho esto, lo que me queda es agradeceros este momentito de radio que hemos pasado. Nicolás Redondo, Guadalupe Sánchez, Esther Jaén, Antonio Naranjo, que vaya aquí bien la verbena de San Juan y el verano en general, que acaba de empezar.
Seguro que sí.
Muy bien,
verano.